Nos vamos con Hernán Mundo a Casa Rosada porque está hablando, como todos los jueves, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Hernán, buen día.
Es así, Gisela, buen día para vos, para todo el equipo. Habla Gabriela Cerruti refiriéndose a las cifras de pobreza dadas a conocer ayer por el INDEC. La escuchamos.
El precio del petróleo, el aumento de la inflación en todo el mundo. Hoy vimos índices en España, impensados para España, impensados para Alemania, por ejemplo, que ha tenido casi 3 puntos de inflación. Nos parece poco con respecto a los números de la Argentina, pero estamos hablando de...
España, impensados para Alemania, por ejemplo, que ha tenido casi 3 puntos de inflación. Nos parece poco con respecto a los números de la Argentina, pero estamos hablando de inflación que ha crecido 200%, por ejemplo, en España, o 200% en Alemania. Entonces hablamos de esa crisis internacional que en la Argentina estamos, de alguna manera, tomando medidas para que no se refleje. Así hemos tenido el acuerdo con los panaderos esta semana para que apenas esté en funcionamiento el Fondo Fiduciario del Trigo, que esperamos que sea en los próximos días, se congele el precio del pan, y se están llevando adelante conversaciones con todos los sectores para que suceda lo mismo con otra cantidad de alimentos y de productos. Estas conversaciones y este momento de la Argentina también tienen que traducirse en pactos y en acuerdos políticos, sectoriales, para realmente poder consolidar el crecimiento económico. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está llevando adelante conversaciones en acuerdo con el presidente Alberto Fernández para que se puedan desarrollar un año parlamentario donde salgan una cantidad de proyectos que tienen que salir, y por eso está proponiendo a las diferentes fuerzas políticas llevar adelante acuerdos para que se puedan impulsar los proyectos en el Parlamento, así como el presidente Alberto Fernández está teniendo reuniones con diferentes sectores empresariales, industriales, sindicalistas, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, para que también tener alguna conversación, un acuerdo que nos permita consolidar este momento de crecimiento económico, hacer frente a la situación externa y poder avanzar en el otro gran punto, obviamente, y la gran batalla que tenemos que dar en este momento, que tiene que ver con los precios de los alimentos y con la inflación. Así que ese es el panorama que tenemos en estos días, que nos parece un panorama desafiante, pero al mismo tiempo con muchos datos, con muchas cifras, que no son cifras, que son personas que ingresan al trabajo. Son 40.000 personas que tenían planes potenciar hace 3 meses atrás y que ahora están en empleos formales en el sistema. Digo, todas estas son cifras muy fuertes que nos permiten considerar que el camino que estamos llevando adelante es el adecuado y que hay que persistir para que las mejoras lleguen y el crecimiento sea también un crecimiento distributivo y que llegue a todos y a todas. Así que este es el panorama que vemos desde el gobierno en este momento, y ahora voy a responder todas las preguntas de ustedes, que son un montón. Yo creo que esta lista está creciendo todos los jueves, ¿no? Jaime Rosenberg, de La Nación.
Sí.
Jaime, buen día.
Buen día. Es porque son un éxito las conferencias, por eso cada vez preguntamos más.
Es mutuo. Esto es una construcción conjunta.
Bueno, buen día, Gabriela. Entonces, te hago la consulta vinculada con, bueno, las manifestaciones, con Acampe, de los grupos piqueteros en la 9 de julio. Dividida en dos partes. Por un lado, si el gobierno piensa, digamos, permitir o que se desarrolle la protesta hasta que termine, tengo entendido que mañana, sin ninguna prerrogativa ni ningún límite. Y por otro lado, también consultarte si la dureza con la que, bueno, dicen los movimientos piqueteros que se los trata desde el gobierno, tiene que ver con que son movimientos de anti-kirchneristas o de la izquierda no kirchnerista.
No reconozco qué significa dureza para determinados movimientos. La verdad es que el ministro Zavaleta recibió a las organizaciones que están acampando en este momento el 9 de julio. Antes de comenzar el acampe, ellos llegaron con 4 puntos. 2 de esos puntos se resolvieron. El cuarto punto, que era que se les otorgaran maquinarias para llevar adelante en los proyectos productivos, quedó en discusión. Pero de todas maneras, como ellos habían decidido un plan de lucha a principio de año en el cual iban a realizar 3 acampes y este era el segundo, decidieron llevarlo adelante igual, aunque las conversaciones estaban iniciadas y se estaban resolviendo los problemas. La verdad que en una situación por el estilo, digo, no, el ministro consideró que no había que seguir negociando mientras estuvieran acampando y cortando la calle y el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esperamos que las conversaciones luego puedan retomarse. El ministro está trabajando y tal vez es uno de los programas que más nos entusiasma en este momento, que más nos alienta en este momento, en una reconversión de lo que se denominan planes sociales y que en realidad son formas también de trabajo informal, en trabajo formal y en empleo formal, en acuerdos con empresas, el sector textil, el sector industrial, con diferentes sectores de la actividad económica y que está dando muchísimos resultados. Como les acabo de decir, tenemos 40.000 puestos formales de trabajo creados en los últimos 3 meses a partir del acuerdo con los planes Potenciar para que sean parte de ese trasvasamiento. Esto implica además formación, esto implica además acuerdos con las empresas para que las mismas empresas formen a quienes van a llevar adelante esos trabajos. Nos parece que, como dijo el ministro Zavaleta, es un momento de dar trabajo, no es un momento de dar planes sociales, no va a haber nuevos ingresos de los planes sociales, lo que va a haber es más oportunidades de trabajo para todos y todas, y como también dijo el presidente Alberto Fernández, buscar la manera de sentar reglas en esto que ha pasado a ser la economía popular, que no es la economía informal solamente, sino que es un sistema que funciona de alguna manera paralelo a la economía formal. Creo que estas eran las preguntas. Jaime. Nicolás Gallardo, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás.
Por todos, ¿qué tal? Buenos días. En el marco de la escalada de la inflación, ayer el ministro Culfas, en conferencia, dijo que la mesa de trabajo del gobierno no tiene en estudio bonos jubilados o sector público o privado. Sin embargo, una fuente de ANSES en algunos medios indicaron que sí habrá un bono para jubilados. Quiero esclarecer con usted esta confusión para que quede claro ante esta situación de un aumento por encima de lo proyectado de la inflación, si el gobierno pretende un bono para jubilados y también, se me puede decir, para el sector público o privado. Gracias.
Sí, primero le aclaro que el ministro Culfas lo que dijo ayer era que ni afirmaba ni descartaba, digamos, que él básicamente no tenía la respuesta. Sí, sí va a haber un bono para jubilados, lo están trabajando Fernanda Raberta con Martín Guzmán, la titular del ANSES, con el ministro de Economía, y va a ser anunciado en su momento, próximamente, en las próximas horas, por quienes están a cargo del tema y el presidente de la Nación. Los detalles, digamos, con respecto al bono se están trabajando en este momento y no me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo implementarlos, pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más. Gracias, Nicolás. Fabián Wollmann, de La Patriada.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? En primer lugar, bueno, 40 años de la guerra de Malvinas, la dictadura en 6 años tomó la misma deuda que Mauricio Macri prácticamente en uno, y las consecuencias estuvieron a la vista en ese momento. ¿Cómo considera el gobierno? En estos momentos muchos de sectores del Frente de Todos están planteando una necesidad urgente de revertir la situación y en ese sentido la necesidad concreta de que estas ganancias extraordinarias que están obteniendo las empresas alimenticias pasen a formar parte de un stock que tenga el gobierno para manejar, dado que hasta ahora las iniciativas no han podido llegar a buen puerto en cuanto hace a los monopolios y oligopolios que siguen manejando los precios a su antojo y han tenido ganancias extraordinarias en medio de la incertidumbre y de un 40% de pobreza. Si el gobierno considera que puede tener el acompañamiento de la población, una cuestión que el presidente Alberto Fernández mencionó cuando no pudo avanzar con el caso Vicentín, y si es una posibilidad política de que vuelque y tome esta iniciativa. Y por otro lado, consultarle también por el tema del debate, de la coparticipación, y si el gobierno considera que la Corte Suprema de Justicia hasta ahora ha dado muestras de mantener una política o resultados contrarios al Ejecutivo Nacional, y esa es la expectativa que efectivamente tiene. Muchas gracias.
Ayer hubo una reunión muy importante de gobernadores de todo el país que se acercaron a la Casa Rosada, que conversaron con el ministro Mansur, con el ministro Guado de Pedro, con el presidente de la Nación, planteando lo que es un tema que la Argentina tiene que resolver, que es la cuestión federal, la cuestión de la coparticipación federal. Sabemos que desde el inicio de la democracia está pendiente una nueva, desde la nueva Constitución está pendiente una nueva ley de coparticipación federal, y que es muy difícil la construcción del federalismo en este país porque siempre hubo privilegios y privilegiados desde que la Argentina existe como nación, digamos, con respecto a los diferentes territorios internos de la Argentina. Los gobernadores vinieron a plantear ayer que un fallo de la Corte Suprema que favorezca a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias era claramente un fallo contra el federalismo y contra la posibilidad de profundizar el federalismo, y que se iban a expresar y se querían expresar en ese sentido. Así que nosotros esperamos, no opinamos sobre los fallos de la Corte Suprema, esperamos que la Corte Suprema tome en cuenta el planteo tanto de todos los gobernadores como el que está haciendo el mismo gobierno nacional. Como ustedes saben, la cuestión en discusión ahora es que el presidente Mauricio Macri, que había sido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue presidente decidió unilateralmente y arbitrariamente otorgarle una cantidad de fondos absolutamente injustas a la Ciudad de Buenos Aires, triplicando lo que le correspondía a la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a coparticipación federal, y que entonces es este acto, si se quiere, de casi de prepotencia del jefe de gobierno, favoreciendo a su distrito, a su fuerza política y al lugar donde él acababa de ser jefe de gobierno unos meses atrás, en detrimento del resto de las provincias del país. Por eso, esto es lo que tiene en este momento en consideración la Corte Suprema, y esperamos que el fallo llegue lo antes posible para que no siga siendo una cuestión de incertidumbre. Con respecto a la primera pregunta, estoy un poco confundida.
A la ganancia extraordinaria provocada por la guerra. Uh-huh. Si el presidente Alberto Fernández está dentro de sus cálculos, de alguna manera poder conseguir ese dinero y hacerlo para que la situación de pobreza y la situación de hambre que se vive en estos momentos, que está planteando,
por ejemplo, los piqueteros. Todas las medidas que vayan en contra, para detener la inflación, para bajar los precios, para cuidar la mesa de los argentinos, están en discusión y se van a ir tomando a medida que se puede ir avanzando. Ya anunciamos, y de hecho va a tener impacto en el precio del pan, y nos parece muy, muy auspicioso que el primer acuerdo que hayamos llegado, el tema del trigo es un tema, la inflación en este momento en España y en Alemania y en Italia tiene que ver precisamente con el aumento del gas, del petróleo y del trigo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con las molineras para que el gobierno les va a dar el trigo a el mismo precio en la tonelada que tenía antes de la guerra, y ellos garantizan que el pan va a seguir llegando a la mesa de los argentinos en el rango que tenía, incluso en algunos lados antes de ahora, hace unas semanas atrás. Ustedes saben que no cuesta lo mismo en todo el país, y no cuesta lo mismo ni siquiera en las diferentes zonas de la misma ciudad. Estamos hablando de un rango de entre 220 y 270 que se mantendría en ese rango a partir de que el gobierno entregue la tonelada de trigo en el precio previo a la guerra, y entonces en ese sentido nos parece que este tipo de acuerdos nos van a permitir ir cuidando la mesa de los argentinos, además de tomar todas las medidas que sean necesarias para que no tiene que ver solamente con la inflación, tiene que ver con la redistribución. Hay crecimiento en la Argentina, pero como dijo el presidente, el crecimiento no derrama, el crecimiento hay que hacerlo, derramar, y hay que distribuirlo para que sea realmente justo para todas y todas. Gracias, Fabián. Eduardo Menegassi, de Infobae. Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. En todos los años Argentina debe importar combustible porque no satisface la demanda con la uh-huh. producción interna. Quería preguntarte por la escasez de gas o los aumentos que hubo de gas, de petróleo y del gas licuado, ¿qué medidas está estudiando el gobierno para solucionar este problema?
Argentina va a tener que importar este año menos que los años anteriores porque tiene mayor provisión de gas, y esto tiene que ver con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, muy importante también en cuanto a la explotación de gas, a la explotación de gas de Vaca Muerta. Entonces, este año ya es auspicioso que vamos a tener que importar bastante menos que en los años anteriores, y además tanto el secretario Darío Martínez como el ministro Guzmán están llevando adelante una cantidad de negociaciones que ustedes van a conocer los resultados la semana que viene para que no sea una preocupación el gas en este invierno. Gracias, Eduardo Menegassi. Juan Pablo Peralta. Juan Pablo, buen día.
¿Qué tal, Gabriela? Para FM Concierto y la 92.7 Tucumán. Quería saber, ayer estuve recorriendo el supermercado, pero porque tuve que ir a comprar nada más, y me di cuenta que quería que usted me explique si hay alguna autocrítica sobre lo que está pasando, porque se anunció esta guerra contra la inflación, tratar de controlar los precios o por lo menos indicar uh-huh. estos precios cuidados. Pero, por ejemplo, el aceite aumentó 100 pesos y hay faltantes en las góndolas, le digo, en serio, harina, azúcar, galletitas y demás. ¿Ustedes están intentando ver de qué manera se puede esto solucionar? Porque es grave la situación, porque obviamente los sueldos se siguen licuando uh-huh. a través de esta inflación. Usted ya planteó que están preocupados uh-huh. por eso, pero estos precios se siguen remarcando.
Sí, nosotros entendemos que no, que en la última semana, que después de que empezaron las diferentes conversaciones, digo, hubo una remarcación muy fuerte a principios de marzo, eso lo vemos y lo sabemos, por eso se tomaron las medidas que se tomaron y por eso se volvió a sentar a los productores de alimentos. Digo, acá hay diferentes medidas que tomar. Todos sabemos que tenemos una economía oligopólica, sobre todo en el sector de los alimentos, pero que también lo que más ha aumentado son los frescos, ¿no? Las verduras, las hortalizas, y que eso no es ni oligopólico ni solamente de grandes productores, es muchas veces de medianos y chicos productores, pero que no tienen la capacidad para producir en escala o que el resto de los precios les van demasiado fuerte sobre su producción. Entonces hay una cantidad de medidas que se están tomando que tienen que ver con una nueva canasta de precios cuidados cuando venza la que está en vigencia actualmente, que es el 7 de abril, una canasta más chica con precios que en muchos casos se van a retrotraer a principios de marzo. Digo, se está controlando los precios, se está haciendo operativos tanto de la Secretaría de Comercio como de la AFIP en los diferentes comercios y también, por supuesto, volvemos a insistirle a los ciudadanos que tienen ya demasiadas preocupaciones y demasiados problemas como para cargarle una preocupación más, pero que en el caso en el que sientan que pueden y deben y quieren denunciar estos sobreprecios que están por encima de los precios cuidados o que no se cumplen, saben que existen los teléfonos de la Defensa del Consumidor para que lo hagan. Y eso también le facilita a los inspectores poder ir directamente a esos lugares. Pero, digo, esto no se soluciona con micro acciones, sino que tiene que ser un acuerdo general de precios, que es en lo que está trabajando la Secretaría de Comercio. Muchas gracias. Hernán Mundo. Hola, Hernán, buen día.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día, ¿cómo estás? Focalizo y retomo la pregunta del colega en lo que tiene que ver con puntualmente gasoil y lo que está sucediendo en algunas provincias argentinas. Hablábamos esta semana con transportistas de cargas de FADEAC, nos decían que está faltando puntualmente hoy combustible en algunas estaciones, Mendoza, Santa Fe, el transporte para lo que es, por ejemplo, toda la producción agrícola, también para el transporte público, Ciudad de Santa Fe, ya con restricciones para lo que es el transporte por la falta de gasoil. ¿Hay medidas concretas pensadas y vinculado a esto? Zonas de frontera en donde se ve también comercio de combustible, gente que cruza de otros países y también argentinos que revenden en países vecinos. ¿Hay medidas también para esto? Gracias.
Son todos temas diferentes, digamos, ¿no? El tema de los precios en la zona de frontera, que de un lado o del otro de la frontera varían los precios y entonces cruzan para cargar combustible o para revender combustible, es un tema que tiene que ver con cuestiones casi, te diría, de seguridad, digamos, que tiene que implementar de alguna manera Gendarmería y los diferentes gobiernos provinciales, ese es un tema. El gobierno entiende que no hay en este momento todavía faltante de gasoil, que estamos en una situación internacional que es muy demandante y que nos mantiene alertas. La Secretaría de Energía está sobre el tema y está llevando adelante negociaciones, conversaciones con cada uno de los sectores para garantizar que no haya faltante. Y la pregunta anterior tiene que ver con el gas, en este caso tiene que ver con el gasoil. En todos los casos se están llevando adelante las conversaciones y las negociaciones para que no haya ningún tipo de faltantes y esperamos que esto efectivamente ocurra. Como ustedes saben, este es un tema que, por ejemplo, en la última reunión con el presidente planteó el presidente de la UIA, creo que fue, porque es un tema que todos son conscientes que va a tener repercusión en el tema internacional. Hay faltante de gas y hay faltante de petróleo en el mundo y tiene precios exorbitantes a raíz de lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, es un tema sobre el cual entendemos que todos los sectores solidariamente podemos sentarnos a encontrar la solución y, tal como les digo, van a tener novedades sobre estos temas en la próxima semana, que entendemos que son de importancia. Gracias. Ariel Rodríguez, Cadena 3.
Buen día, portavoz, ¿cómo le va? Le quiero pedir alguna precisión sobre el proyecto que impulsa un sector del gobierno para grabar los bienes no declarados radicados en el exterior. Y le quiero preguntar sobre eso, si va a tener alguna limitación temporal este impuesto, va a apuntar a alguna limitación temporal, teniendo en cuenta que ayer el gobernador Kicillof nos decía que el mayor porcentaje de la fuga de los últimos años se dio durante el periodo 2015-2019. Digo, ¿va a tener un límite temporal o va a apuntar también a hechos comprobados de corrupción, por ejemplo, como el caso de Daniel Muñoz?
El proyecto se está debatiendo en el Senado, es un proyecto que al gobierno le parece muy interesante y que avala, que fue conversado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, incluso ella lo anunció, su intención de enviar este proyecto en el acto que compartió con el presidente y con Lula y con Mujica el 10 de diciembre pasado, así que se venía conversando sobre este proyecto y los detalles del proyecto y la forma en que definitivamente terminará siendo aprobado, como todos los proyectos legislativos, tendrá que ver con lo que se decida tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde se presentan proyectos que se discuten en comisión y que se pueden ir incorporando sugerencias de los diferentes bloques hasta encontrar la mayoría necesaria para aprobarlo, y entendemos que con este proyecto va a ser lo mismo, está en discusión en el Senado y aguardamos a ver qué es lo que se decide allí. Muchas gracias. Martín Fernández, Radio Ciudad. Hola, Martín, buen día.
Buen día, portavoz. Quería preguntarle acerca de las agresiones hacia la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, teniendo en cuenta que, bueno, hace 2 semanas aproximadamente fue apedreado su despacho en el Congreso Nacional. Los hechos sucedidos esta semana, el día lunes se colocaron afiches en la vía pública con frases muy violentas hacia la persona de la vicepresidenta, y el día de ayer fue vandalizada una estatua con su figura en la ciudad de Río Gallegos. Quería saber cómo analiza el Gobierno Nacional esta situación. Tengo entendido que el presidente instruyó para que esto ya sea investigado. Pero bueno, quería saber el análisis previo a esto, si el gobierno considera que son hechos aislados o que puede aumentar la escalada de actos violentos.
Evidentemente, cuando se repiten los hechos dejan de ser aislados y no nos parece casual que sea contra una mujer, que sea contra una mujer peronista, porque la historia ya nos demuestra que las mujeres peronistas desde Eva Perón en adelante han sido blanco del ensañamiento de la derecha en la Argentina. Entonces, no solo repudiamos y el presidente ordenó la investigación más exhaustiva de todo esto, sino que también instamos a que no se construya en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la discusión social, esta estigmatización, esta persecución, esta violencia simbólica que después termina siendo violencia real contra la vicepresidenta, pero que además es contra las mujeres ejerciendo la política, contra las mujeres vehementes y fuertes, defendiendo sus ideas, y en ese sentido la vicepresidenta encarna como pocas el espíritu de aquellas mujeres que haciendo política defienden sus ideales y defienden aquello en lo que creen, aquello que construyen y aquello que creen que son, las ideas que tienen que defender. Nosotros entendemos que es una escalada en los últimos días, nos preocupa, al presidente le preocupa, están todos los resortes del Estado para investigar, pero también nos preocupa que esto sea la consecuencia de la violencia simbólica generada previamente, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales contra la vicepresidenta. Instamos firmemente a tener una comunicación pública, una conversación pública y política, aún en nuestras diferencias, que no tenga ese nivel de agresión, de juzgamiento, de violencia como el que existe en este momento. Muchas gracias.